Buenos días, hermanos. Señor le bendiga. Parece que canté muy fuerte, me puse medio disfónico. Así que vamos a hacer uso del amplificador ahora con mayor razón. Bueno, hermanos, con la ayuda del Señor estamos desarrollando un tema pertinente para lo que se nos viene. Si es que el Señor motiva el corazón de hermanos o de personas que dicen que son creyentes y que tienen que simplemente obedecer, hermanos. El bautismo es una muestra de obediencia. Y si tú, quien sea, ¿cierto?, has tenido realmente un encuentro personal con el Salvador, dices que eres creyente, que confías en su sacrificio, confías que Él murió por todos tus pecados y que a la gloria se llega solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué impedimento hay para que accedas a este mandamiento, ya, a este imperativo? Por eso que es muy importante presentarlo tal cual está escrito en la Biblia. El bautismo no va a cambiar nada. Si tú no eres creyente, en vano te bautizas. Pero si eres creyente, ¿por qué no te bautizas? Sería la pregunta. Entonces estamos hablando del bautismo, recorriendo algunos pasajes, ya dijimos, de un mandamiento, un imperativo del Señor. Mateo capítulo 28, verso 19, id por todo el mundo, ¿qué más dice? Y haced discípulos. Y esto tiene que ver con la enseñanza. Yo no puedo discipular si no enseño. Y para enseñar, ¿qué tengo que conocer? 28, 19, ¿cierto? ¿Qué tengo que conocer para enseñar, hermanos? La doctrina. Esto es muy importante. Esta doctrina que hoy día se ha descuidado, porque la doctrina, ¿sabe lo que hace en nuestras vidas? Nos santifica. Es decir, comienza a mover el piso, es como un colador. No sé cuánto hemos visto cuando hacen estos jardines y comienzan a arnearse, se llama, ¿no?, la tierra, y comienzan a separar lo que es la tierra. Es maravilloso porque uno ve la tierra mezclada, piedras, y cuando arnean la tierra queda solamente tierra pura. Y todo lo demás, lo espurio, queda fuera. Todos nosotros tenemos cosas espurias, cosas que son parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y solamente la palabra de Dios nos remece, nos mueve. ¿Y qué pasa? Si nosotros descuidamos la doctrina, no se ejerce este movimiento del colador, ¿ya? Más fácil, del zarandeado, ¿cierto? Y vamos a seguir manteniendo nuestra impureza y viviendo nuestras vidas como se nos antoja, porque lo único que nos santifica, hermano, es la doctrina. Por eso que Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ya la doctrina inmediatamente comienza a socavarse cuando nosotros estamos mal. Y por eso que la iglesia que está mal es una iglesia que no plantea la doctrina, porque la doctrina remece, ¿ya?, nuestros pisos. Entonces, ¿qué debo hacer para discipular a una persona? Primeramente debo conocer la doctrina. Así lo dice Mateo capítulo 28, verso 19, haced discípulos. Y después dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el bautismo, como ya lo mencionamos, es una muestra pública, es un testimonio público de identificación. Es decir, tal persona que dice que creyó el Evangelio, públicamente lo hace manifiesto a través de el bautismo, ¿ya? Pero no cambia nada, hermanos. No cambia nada de lo que ya previamente debió haber ocurrido, es decir, la conversión. Yo citaba la semana pasada que hay iglesias que insisten en que el bautismo es parte de la salvación. Y lo citan en virtud del otro pasaje paralelo, que es Marcos capítulo 16, verso 15 al 16, que dice, todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero si cortamos ahí el texto, evidentemente vamos a tener que decir que para ser salvo hay que creer y además ser bautizado. Pero el siguiente párrafo dice, pero el que no creyere será condenado. Eso ratifica que la salvación no es por ser bautizado, sino por creer, ¿ya? Si el bautismo no está asociado a la condenación, tampoco está asociado a la salvación. Pero ¿por qué ese texto dice así tan, de manera tan junta, ¿no es cierto? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo lo explicaba la semana pasada. Porque en la iglesia neotestamentaria, en el principio de la iglesia, no había creyente que no fuera bautizado, era algo natural del creyente, porque la doctrina enseñaba, y por eso le damos gracias al Señor que nos haya dado este espacio para aclararlo, y siempre vamos a tener que estarlo recordando. La doctrina señala que el creyente debe ser bautizado. Y usted me preguntará, ¿y por qué y para qué? Porque el Señor así lo ha mandado. Y nosotros mencionábamos básicamente dos mandamientos que tienen que ver con expresiones en la iglesia, con prácticas, que hasta el día de hoy se mantienen. Una es el bautismo y la otra es la cena del Señor o el partimiento del pan o la comunión, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí vamos viendo que es un mandamiento que habla de identificación. La palabra en sí significa ya algo. ¿Se acuerda? Que lo dijimos la semana pasada, estoy resumiendo. La palabra bautismo significa ya algo, denota algo. ¿Ya? Fíjense que la palabra bautismo no es una traducción, sino que es una palabra que se toma del idioma original, del griego, y se traslada a nuestro idioma español. Cambia un poquito, pero en definitiva es lo mismo, bautismo. Y que significa, que denota más bien, sumergir, zambullir, meter debajo del agua, pero también denota la idea de tomar algo y ponerlo dentro de otra cosa, no necesariamente agua. ¿Ya? Y ahí les comentaba yo la práctica o el uso de esta palabra en la antigua Grecia cuando se bautizaban los barcos. ¿Se acuerdan o no? Los barcos eran bautizados en alta mar, es decir, eran puestos en alta mar. Y al margen de esta explicación, yo quiero darle un dato más, adicional, por favor. Lo pueden apuntar ahí, por favor. 1 Corintios capítulo 10, versículo número 2. 1 Corintios capítulo 10, versículo 2. Mire, dice así: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué significa esto? Exactamente, si nosotros interpretamos como lo estamos comprendiendo, que la palabra bautismo significa no necesariamente zambullir en agua, sino que poner en, podríamos decir lo siguiente en este pasaje, y nos queda mucho más claro. 1 Corintios 10:2, y todos en Moisés fueron puestos en, primero, la nube y en el mar. Porque la redención del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto estaba asociado a una nube. ¿Qué hacía la nube, hermanos? A ver, alguna pregunta así general. Protegía del sol, cubría a su pueblo. Él proveyó de esta sombra necesaria para transitar por un desierto árido y caluroso. Debemos entender, hermanos, que la nube tiene una connotación muy importante en el pueblo de Israel. Porque la nube significa Shekinah, que es la gloria de Dios. Dicho sea de paso, ¿se acuerdan ustedes cuando Moisés completó el tabernáculo tal cual el Señor lo ordenó? ¿Qué ocurrió en el tabernáculo? ¿Quién se acuerda? La Shekinah cubrió el tabernáculo. La gloria de Dios llenó el tabernáculo. Uno se empieza a apasionar porque cuando hay obediencia, hermano, en nosotros, la gloria de Dios se manifiesta en nosotros. Todo es para su gloria, a eso me refiero. No que pasen cosas sobrenaturales, pero sí para la gloria de Dios. Entonces, la nube tenía una connotación y el pueblo de Israel fue bautizado en la nube, es decir, puestos en la nube. Ahí se entiende más el concepto de bautismo. Y también en el mar, refiriéndose aquí, hermanos, ¿a qué creen ustedes? Al pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo, porque ese fue un hecho sobrenatural. El cruzar el Mar Rojo, usted lo va a escuchar por ahí, no fue sobrenatural, dicen algunos, sino que justo coincidió que hubo una resaca, como se dice, o un recogimiento del mar. Y como los hebreos no usaban carros con caballos, pudieron cruzar entre lo pantanoso del mar, pero cuando vinieron los egipcios, ¿ve que suena lógico? Los carros quedaron atrapados en el lodo y el mar volvió a su estado y murieron todos. Suena lógico, ¿cierto? Pero eso no es lo que dice la Sagrada Escritura. Nosotros jamás debemos restarle importancia al valor sobrenatural de Dios en favor de su pueblo. Si no, las Escrituras pierden su valor, hermanos. ¿Ya? Dios actúa y actuó de manera sobrenatural. ¿Qué mejor muestra, hermano, que la conversión de un hombre? es el hecho más sobrenatural que puede ocurrir. Una vez le preguntaron a una persona, ¿cuál es el milagro más grande que el Señor hace en una persona? Algunos dicen, sanar de una enfermedad incurable, darle la vista a un ciego, o corregirle, no sé, el pie o la extremidad a un cojo. Maravilloso, porque la gente ve eso y cree quizás en eso. Pero viendo el contexto de las Sagradas Escrituras, no hay mayor milagro, hermanos, que un hombre o una mujer reconozca, no solamente de labios, sino que de corazón, que es un miserable pecador, merecedor del infierno, y que el Señor le ha salvado por pura gracia. Eso es un milagro, hermano. Si todos nosotros somos soberbios, ahora reconocemos al Señor porque su Santo Espíritu mora en nosotros. Si no, estaríamos con la altivez de siempre. Ese realmente es un milagro sobrenatural. Bueno, vuelvo al tema. La palabra bautismo no necesariamente significa sumergir en agua, zambullir en agua, sino que poner en. Y aquí vemos el gran ejemplo. Israel fue puesto en la nube, pero también fue puesto en el mar. O sea, usted identifica a Israel con la nube, identifica a Israel con el Mar Rojo, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que nosotros debemos tener una muestra de identificación, y es un mandamiento. ¿A quién publicamos eso? A la iglesia. Una persona nueva, un creyente nuevo dice, hermanos, yo también soy parte de esta familia, soy creyente. ¿Y por qué? Porque me estoy bautizando y me identifico públicamente. Y no solamente a la iglesia, sino que también a la familia, muchas personas en comer. Es un gran momento también para dar testimonio a aquellos familiares que no creen en el Señor. ¿Me entienden? El bautismo es una muestra de identificación. Bueno, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y también se identificó con nosotros. Claro, el apóstol Pablo nos enseña que grande es el misterio de la piedad. ¿Y en qué consiste el misterio de la piedad? Que Dios se hizo hombre, fue manifestado en carne. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él vivió lo que estás viviendo tú, sufrió lo que sufres tú. Él fue experimentado en quebranto. Por eso es que es el único que te puede comprender. Cuando tú vives aflicciones, tribulaciones o problemas, quizás entre nosotros no nos vamos a comprender, pero el único que nos va a comprender es el Señor. ¿Por qué? Porque es experimentado en quebranto. Y antes de comenzar su ministerio terrenal, a mí me gusta mucho como dice Hebreos capítulo 5, Cristo en los días de su carne, interesante porque eso indica que Cristo existía antes. Y en los días de su carne, es decir, cuando se hizo hombre, se identificó con el hombre. ¿Y cómo comienza su ministerio? Bautizándose. No podía ser de otra forma porque el bautismo es una muestra de identificación, en este caso con la humanidad. Y ocurrió que se dio esta realidad cuando Juan el Bautista, evidentemente guiado por el Espíritu Santo, llamaba a bautizarse para arrepentimiento, ¿se acuerda? Y llamaba a zambullirse en las aguas del Jordán, a meterse ahí en las aguas del Jordán. Y todas las personas que accedían a este llamado, arrepentidos porque el reino de los cielos se acercaba, eran bautizados por Juan. Es decir, Juan, sin ninguna duda, los tomaba y los zambullía, los sumergía. No tiene nada que ver con aspersión. ¿Han escuchado ese término? Aspersión es rociar, ¿ya? ¿Qué sentido tiene ir al Jordán para rociarle la mollera? Esa es una enseñanza romanista, ¿ya? Una enseñanza católico-romana, no tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Y él llamaba al arrepentimiento y mucha gente se zambullía, y él llegó a tener un ministerio con muchas personas. Juan el Bautista, de hecho, creció en ese ministerio y comenzó a darse un ministerio paralelo con el del Señor Jesucristo. Y ahí hubo roces, ya, increíble, ¿eh? Acuérdense que nosotros somos creyentes, pero seguimos siendo seres humanos. Y rozamos también, como los engranajes, ¿ya? Los engranajes, si no están bien lubricados, ¿qué es lo que pasa? Se pasan a llevar, se rozan, se dañan. Y ocurrió precisamente eso entre el ministerio de Juan el Bautista y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y llegaron a avisarle a Juan el Bautista que había problemas, ciertos conflictos entre ambos discípulos. ¿Y qué dice Juan el Bautista? Una frase que lo eternizó. ¡Qué maravilla lo que dijo Juan el Bautista! es necesario que yo mengüe. Él entendió que su ministerio ya había llegado a su fin, para que él, para que nuestro Señor Jesucristo manifieste el ministerio, porque él entendía que él fue escogido para un solo propósito: llamar al pueblo de Israel a enderezar sus veredas, ¿cierto?, a preparar camino al Salvador. Él no era el Mesías, él lo dijo: yo no soy, pero el que viene tras mí, del cual no soy digno de desatar su calzado, él os bautizará, y ya lo vamos a leer, con Espíritu Santo y fuego. Vamos a hablar de eso. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo se identifica. Pero antes de eso, quiero mencionar lo que ya acababa de decir. A él lo venían a ver personas realmente arrepentidas. Hermanos, el arrepentimiento no es algo de labios. Me arrepiento. Voy a decirlo con todas sus letras bíblicas. Es una obra del Espíritu Santo en una criatura. Es decir, es una convicción de pecado, hermano. El Señor no viene a salvar personas que se dicen pecadoras. Él viene a salvar a personas que se sienten pecadoras. Hay una gran diferencia entre decirse pecador a sentirse pecador. Usted hace una encuesta acá, 100 personas. Quizás las 100 personas van a decir: sí, yo soy pecador. ¿Eso le salva, hermano? No, de ninguna forma. Yo cuando estaba en el catolicismo romano cantábamos esa Cordero de Dios, ¿se acuerda? Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin saber por qué la cantábamos, hermano. ¿Qué tiene que ver un cordero acá? Nunca me explicaron del cordero que quita el pecado del mundo, y se hablaba de arrepentimiento, y nuestro fin era camino de muerte. Pero la conversión es una obra sobrenatural, donde el Espíritu Santo viene a una criatura y no solamente le hace confesar que es pecador, pero primero le convence de pecado, ¿cierto? Lo dice la Sagrada Escritura. Juan capítulo 16, verso 8, el Espíritu Santo convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Convencimiento de pecado. Todos los que eran convictos del Espíritu Santo, al entender que eran pecadores miserables, merecedores del infierno, a aquellos se zambullían ahí en las aguas del Jordán para salvación, o sea, para arrepentimiento, perdón, para arrepentimiento. El bautismo de Juan para arrepentimiento, es decir, cambiar de manera de pensar. El Señor transforma nuestra manera de ver las cosas. Nosotros no pensamos igual. ¿Somos perfectos? No, no hay ninguno perfecto. Pablo decía: no es que yo ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta, me encumbra hacia lo que está delante. Todos los creyentes somos imperfectos, pero ya no pensamos igual, hermanos. Y cuando le fallamos al Señor, sabemos que le hemos fallado al Señor. Y cuando le fallamos al Señor, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados, porque no hay escapatoria, no hay salida. El creyente, tarde o temprano, tiene que confesar al Señor: te he fallado, Señor. He pecado contra el cielo y contra ti. Ten piedad de mí. Borra mis rebeliones. Esa es la continua vida del creyente. Vivir en santidad, y si fallamos, confesamos nuestros pecados. Ningún creyente quiere fallar. Yo siempre insisto en esto, porque normalmente se pretende pensar que el evangélico, el creyente, es perfecto. O el mundo nos lo ha dicho a usted alguna vez: no eres creyente. ¿Y por qué piensas así? ¿Por qué dijiste esa palabra? ¿Por qué actuaste de esa manera si eres creyente? Se lo han dicho, ¿no? A mí muchas veces, porque uno falla. Y qué tremendo esto, porque la familia le conoce todas las yayitas, como se dice en buen chileno, es decir, las debilidades, el carácter, cualquier cosa. Normalmente en la iglesia somos bien celestiales. Uno viera las caritas que se ven de acá, faltan los puras alas nomás, ¿eh? Todos volando ahí con una aureola en la cabeza. En la casa, ¿cierto? Ahí salen algunas cosas que tenemos arraigadas. Pero aún así, aunque el mundo que no es creyente nos acuse, eso no cambiará nada respecto a nuestra relación con nuestro Señor. Y si hemos fallado, hermano, ¿qué tenemos? Abogado, hermano. Yo una vez le preguntaba a los hermanos, en virtud de un tema que hablábamos de se pierde la salvación, ¿no? Que algunos se creen tan Superman que ellos enseñan que la salvación se puede perder, y yo no la voy a perder. ¿Por qué? Porque yo voy a perseverar hasta el fin. Hermano, nadie va a ser salvo por perseverar. El que persevere es porque ya es salvo. es una insolencia al Señor. ¿Qué está diciendo, hermano, de decir que no hay que perseverar? No, lo que estoy diciendo es que la perseverancia es una muestra, es una consecuencia natural de un creyente. El creyente siempre va a perseverar. Y viene la contra pregunta: ¿y qué pasó de fulano de tal que estuvo en la iglesia y cantó y estuvo, se bautizó inclusive, y después se fue al mundo? ¿Perdió la salvación, pues, hermano? ¿Cómo se le ocurre enseñarle? No, no es que perdió la salvación, es que nunca la tuvo, es que nunca nació de nuevo. El que ha nacido de nuevo persevera. Ahora, le decía a los hermanos, en virtud de esa temática, ¿quién de nosotros, hermano, levante la mano y diga: yo no necesito un abogado, porque soy tan santo y tan consecuente con mi Señor que yo no necesito un abogado? ¿Cómo lo catalogaría eso el Señor? Una soberbia, hermano. En primer lugar, Pablo decía: de los cuales, hablando de los pecadores, yo soy el primero, el top one, el peor, está diciendo. A veces pasamos por alto eso. Se sentía el peor de los pecadores él. Ahora, el decir que yo no necesito un abogado, podríamos también decir, como dice Hebreos, yo tampoco necesito un intercesor. ¿Ya? Soberbia. Pero, hermanos, todos nosotros necesitamos un abogado, por un lado, y también un intercesor, por el otro. De manera, hermanos, que el arrepentimiento es una constante en la vida del creyente. Y la gente venía a zambullirse a las aguas del Jordán en virtud del mandamiento de Juan el Bautista: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, no solamente venían creyentes verdaderos, que tenían convicción de pecado, sino que venían los famosos fariseos. Los fariseos existieron en ese tiempo, eran la facción más dura del judaísmo, pero el espíritu fariseo todavía existe, que es la religiosidad. ¿Qué es lo que es la religiosidad en términos muy simples? Es confiar en mis recursos, en mis capacidades, en otras palabras, en mis propias justicias. No hay algo más ofensivo delante del Señor que confiar en mis propias justicias. Porque la Biblia dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, es decir, no sirven para nada. Y los fariseos eran expertos precisamente en mostrar justicias propias. Y les gustaba a ellos mostrar que eran distintos a los demás. ¿Cómo uno puede mostrar que es distinto a los demás? De manera externa. Se vestían de manera distinta, usaban unas vestimenta estrafalaria ahí, se ponían unas cajitas que se llamaban filacterias, ¿se acuerda? Tefilín, se ponían unas cajitas aquí en la cabeza, porque acuérdense que decía Deuteronomio capítulo 6, y estas palabras las llevarás en tu cabeza. Y ellos de manera literal se las ponían en la cabeza. ¿Ya? Lo que está diciendo el Señor es que tú, en mi palabra, decía el Señor, estará en tu mente, llenará tu mente. Por eso dice el apóstol Pablo: en esto pensad. ¿En qué? En la palabra del Señor. Algunos tienen la Biblia ahí en la mesa de arrimo abierta, ¿ya? En el Salmo, ¿cuál Salmo? 91, ¿por qué? Para espantar los malos espíritus, ¿ya? Somos supersticiosos por naturaleza. Los religiosos son supersticiosos. Y sirven, comillas, voy a poner unas comillas bien grandes, sirven al Señor de labios, ciertamente, con expresiones externas, pero para ganarse el favor de Dios, para su gloria, para su propia gloria. Porque la simonía, hermano, está dentro de nosotros. ¿Qué es lo que es la simonía? Que yo le doy algo al Señor confiando y creyendo de que Él me tiene que retribuir, me tiene que recompensar. Pero el apóstol Pablo dice algo muy distinto. ¿Quién le dio algo a él, al primero, para que le fuese recompensado? Ninguno de nosotros. Los fariseos, hermano, eran expertos en eso. Por eso que el Señor nos trató tan duro, hermano. Yo me pongo a pensar, hermano, Él trató tan duro a los borrachos, a las rameras, a los publicanos, a los estafadores. Acuérdense que Zaqueo era un estafador. Ahí tenemos la misma adúltera que le trajeron en capítulo 8 de Juan. ¿Cómo la trató? ¿Con qué ternura la trató, hermanos? ¿Y qué quería lo religioso? Lapidarla. No hay personas que hayan sido tan maltratadas verbalmente por la voz de justicia de Dios que los religiosos. Yo soy un convencido, hermano, la religión es un tren. Lo he querido así ilustrar, porque el tren tiene poder. Vaya a detener un tren, no sé. El tren se le pone ahí un bus cruzado y el tren lo hace un pedazo. Es una locomotora. ¿Y sabe quién la comanda, quién la dirige, quién la pilotea? Satanás mismo, hermano. Y cada vagón es una religión. No me cabe la menor duda que la locomotora es la Iglesia Católica. Y de ahí comienzan las otras religiones. Todas van ahí cantando con guitarra, ¿cierto? Vamos de paseo, etcétera. Hermano, usted se ríe, pero la Biblia dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Por un momento meditemos, y cerramos el paréntesis. Por un momento meditemos qué significa el Proverbio 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué camino es el que parece derecho, hermanos? La religión. Nosotros, y vuelvo a insistir, a veces soy majadero en repetir esto, pero es bueno que abunde en nuestra mente. Normalmente decimos: prediquemos el evangelio aquí porque sí hay necesidad. Y uno dice: ¿por qué hay necesidad? Porque está lleno de delincuentes, de droga y a ver, ¿qué porcentaje en la población es la delincuencia, la droga, la prostitución, etcétera? ¿Es el 80%? ¿Es el 90%? No. La gran cantidad de personas son personas que van por un camino derecho, pero su fin es camino de muerte. Están en la locomotora de la religión, hermanos. Terrible, ¿cierto? Los fariseos eran expertos en eso. Ponían yugos que ni siquiera ellos mismos podían llevar. Por eso que el Señor enseñó de una manera tan categórica: llevad mi yugo sobre vosotros porque ligera es mi carga, y mi yugo es fácil, porque Él llevó la carga de nuestros pecados. Venían estos fariseos a ver al Señor, no, perdón, a Juan el Bautista. ¿Y cómo lo recibió Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista era profeta, sabía las cosas. Le llama generación de víboras, es decir, querían ahí a lo mejor zambullirse en las aguas del Jordán, y no habían mostrado ningún fruto de arrepentimiento. Le dice: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Una vez, en mi inicio de creyente, le preguntaba al hermano que me predicaba, nunca uno se olvida del quién le predicó, ¿ya? Uno sabe que la obra la hace el Señor, pero uno siempre reconoce a la persona de carne y hueso que el Señor usó para predicar el Evangelio. Y yo le preguntaba algo tan ridículo, quizá usted se va a reír, como esto: ¿qué pasa si Satanás se arrepiente? Le pregunté yo, ¿se puede salvar? Y ahí es cuando por primera vez comprendí que lo que está escrito, escrito está, y nada ni nadie puede cambiarlo. Entonces nosotros tenemos una escritura que ya está finalizada. Hermanos, la generación de víboras está condenada y va a recibir su condenación. Hay cosas que no debemos orar, por ejemplo, para que el Papa se convierta. Es ridículo, disculpe que sea así tan tajante, pero la Biblia ya condena todo este sistema corrupto, apóstata, anticristiano. Nosotros debemos entender que las escrituras ya están trazadas, y el Señor nos ayude a orar conforme a su voluntad. Me hizo pensar eso porque la generación de víboras es fuerte el lenguaje, hermano. Juan el Bautista le dice: ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera si no hay escapatoria? Ahora, en su misericordia, Dios, ¿qué es lo que puede hacer? Escoger como escogió a un fariseo, que fue Saulo de Tarso, y lo salvó. O el mismo Nicodemo, otro que se... ¿cuánto se llama? José de Arimatea. Pero eso queda en la sola potestad del Señor. Entonces, Juan el Bautista le dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, con evidencia de cambio de manera de pensar. En otras palabras, tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de manera de ver las cosas. El creyente no puede pensar igual como pensaba como inconverso. Y aquel que dice que es creyente y sigue pensando igual, podríamos decir que no es creyente, no ha tenido una conversión. Porque la conversión significa giro en 180 grados, hermanos. Pensábamos blanco y ahora pensamos que es negro, lo que para mí era legítimo. Hay un cambio radical. Hay un cambio de manera de pensar, que es lo que significa la palabra arrepentimiento, metanoia en griego, otra mente. Cambio de manera de pensar. ¿Y qué les dice Juan el Bautista a estos fariseos? Versículo 9, estoy en Mateo capítulo 3, por favor. Mateo capítulo 3, verso 9, y aquí vamos a avanzar. No penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. La religión descansa en la tradición, descansa en la herencia. Mi papá fue pastor, puede decir alguien. Yo soy de familia de pastores, ¿ha escuchado eso? ¿Qué garantía tenemos, hermanos, que nuestro padre haya sido pastor? O no sé, obispo, cardenal, lo que sea. Y que nuestro abuelo, y etcétera. Ninguna. Porque la salvación no es por herencia. No es por lo que nosotros heredamos. Dice que la salvación, o los hijos de Dios, no son engendrados por voluntad de varón, de carne, de sangre. Es decir, no se puede heredar. ¿Cierto? Lo dice la Sagrada Escritura, Juan capítulo 1, verso 13. Pero el supersticioso, el religioso, descansa en estos términos. ¿Cómo no voy a ser salvo si yo soy hijo de Abraham? Le voy a dar un dato. Lucas 16. El rico, ¿qué le dice al Señor cuando habla ahí con Abraham? ¿Qué le dice Abraham? Hay un detalle ahí, ¿se ha fijado, no? Mire, veámoslo un poquito para seguir. Solamente mencionarlo, no nos vamos a detener en Lucas 16 porque es muy abundante. Lucas 16, 19. Versículo 24. Si alguien lo puede leer, a ver. Lucas, capítulo 16, verso 24. Lucas 16, verso 24. A ver, ¿qué dice? Muy bien, hermano, muchas gracias. Y el verso 25, por favor. Muy bien. Tremendo el pasaje, no sé si notó. El condenado le dice padre a Abraham, y está condenado. Era hijo de Abraham. Y Abraham le dice hijo, pero era condenado, ¿se da cuenta? O sea, debemos entender, no por ser, como dice el apóstol Pablo, por ser israelita, son todos salvos, hijos de la promesa. Debemos entender, hermanos, que Pablo lo llegó a decir de esta manera, porque él era circuncidado, ¿no? Claro, porque era judío. Dice que circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Lo decía con mucha autoridad. Pero él llegó a decir que ni la circuncisión ni la incircuncisión sirve para nada, sino la nueva creación, la conversión. Él es el mismo lenguaje que está usando Juan el Bautista, porque es el mismo espíritu. Le dice Juan el Bautista a los fariseos, volvamos a Mateo capítulo 3, no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque el rico de Lucas 16 también tenía a Abraham por padre, pero no era salvo. Se comprende el lenguaje, ¿cierto? Entonces, el lenguaje, hermanos, religioso, ¿qué es lo que ha hecho? Convencer a las personas de que por confesiones verbales se es salvo. Incluso se usa ese pasaje de Romanos capítulo 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ayer vi un tratado ahí que decía, si quieres ser salvo, repite esta oración. ¿Qué pasa si una persona en mi familia la repite? ¿Y yo qué le voy a decir? ¿La repetiste? Sí, eres salvo. ¿Y en virtud de qué? De Romanos 10, que dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ta, ta, ta. Hermano, esa confesión de Romanos 10 es una confesión de un creyente, no es de un inconverso. Para que nosotros confesemos a Jesús como Señor, primero tenemos que nacer de nuevo, ser regenerado. Estamos predicando para que entendamos los tiempos que estamos viviendo. Estamos predicando un evangelio a la inversa, confesar antes de nacer de nuevo. Y el Señor le dijo a Nicodemo, otro fariseo, es necesario nacer de nuevo. Entonces, el Señor le dice a los fariseos, no digas dentro de vosotros mismos, porque ellos acostumbraban a mirarse a sí mismos. Acuérdense que el fariseo, cuando iba a orar con el publicano, que dice la Escritura en Lucas, que oraba consigo mismo. Es que se aman. El religioso se ama mucho, hermano. El religioso se peina en el espejo y se contempla por horas. Y dice, ¿por qué me hiciste tan bello? ¿Ya? Y no dice solamente de cuerpo, sino que de alma. Tengo un alma tan limpia. Es tremendo lo que estoy diciendo, usted se ríe, pero esa es la realidad. El religioso comienza a sentirse mejor que los demás y comienza a autocontemplarse. El prefijo auto, nosotros siempre decimos, tengo un auto. No, la palabra correcta es automóvil. Lo digo para que nos quede claro lo que voy a decir. Auto significa a sí mismo. Y ese prefijo auto aparece en 2 Timoteo capítulo 3 verso 1 en adelante, porque debes saber esto, que los tiempos finales serán tiempos peligrosos y vendrán hombres amadores de sí mismos. Ahí en el griego aparece el concepto auto, autocomplacencia, amador de sí mismo. Los fariseos, voy a decirlo como lo he dicho en esta mañana, eran expertos en eso, se miraban a sí mismos. Por eso que Juan el Bautista le dice, no vengan con esa de decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Confiaban en su religión, en su legado religioso, en su investidura religiosa. Tenemos un reportaje ahí en la radio que se llama Catolicismo, una fe en crisis, ¿cierto? Y entrevistan a un cura. Yo no sé quién sabe imitar aquí españoles para que salga más natural. Pero dice, le dice, ¿usted es salvo? Y le dice, por supuesto. ¿De qué ha valido 40 años de sacerdote? Es decir, confían en su investidura, hermano. Uno de repente dice, Dios tenga misericordia. Porque la Biblia enseña claramente y tajantemente que no seamos prudentes en nuestra propia opinión, hermanos. Ten cuidado de ti mismo. Cuando usted se mira a sí mismo, tenga mucho cuidado. Mírese a través de la palabra de Dios. Porque yo os digo, dice Juan, que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. A él no le importa el linaje, aún no le importa la herencia, no le importa el buen nombre, la fama. No, el Señor escoge lo que no es, ¿cierto? Para deshacer lo que es. Nos acordamos la otra vez muy tangencialmente de Caín y Abel, hermanos. ¿Quién era el primogénito en esa familia? Caín. ¿Y a quién escogió el Señor? A Abel. Y qué interesante detenerse en la declaración. Y no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Normalmente uno dice, y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y ahí, de esa manera, criticamos a Caín por lo que hizo. Pero el tema viene de antes. No había agrado en Caín. Fuerte el tema, hermano, yo sé. Pero la Biblia así lo enseña. ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo. A Jacob amé. Ya se aborrecí, gracias Señor porque nos amaste. Nada más. ¿Puede el vaso de barro decir al que lo formó, por qué me has hecho así? Bien, de las piedras el Señor puede levantar un hijo. Uno, se, de verdad, no sé, se apasiona porque, ¿qué elemento utilizó el Señor para alimentar un hijo de Dios? Refiriéndome a Elías. ¿Quién se acuerda? Cuervos. Hermano, aquí en Chile hay cuervo, ¿no? Yo nunca he visto un cuervo. Lo que pasa es que ahora cuando viajé, habían cuervo allá. Es tremendo ver los cuervos, ¿eh? Yo nunca he visto un cuervo. Y el cántico que tienen los cuervos, el sonido. Y me preguntaron, ¿en China hay cuervo? Y dije que sí. Ya, y no estoy seguro si hay cuervo. Pero el cuervo siempre ha sido catalogado un pájaro terrible, hermano. Rapiñero, que arranca de las cuencas los ojos. Y el Señor se digna en su soberanía a utilizar cuervos para llevarle carne, imagínense, para llevarle carne al Hijo de Dios. ¿Por qué no usó al sacerdote, no usó al levita, no usó a alguien del clero de la época? Aquí está, hermanos, porque el Señor, si quiere levantar un hijo de una piedra, lo va a hacer. ¿O no dijo el Señor, no le dijeron al Señor, no es este el hijo del carpintero? Bueno, el Señor usó un hijo de un carpintero. ¿Qué pediremos, hermano? Bien, avancemos. Versículo 10. Otra cosa. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto está ya trazado y, como se dice, sellado. El juicio viene. El hacha tiene un solo objetivo, hermanos. Cortar. Cortar. Y aquí está hablando de los árboles. El Señor dijo, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Porque lo curioso, yo me acuerdo de la casa de mi mami antigua, tenía un damasco. ¿Sabe que se llenaba de damasco? Y todos los damascos malos, hermanos. Era un mal árbol. ¿Y qué tuvimos que hacer? Cortarlo, porque su fruto era malo. Fíjese que el árbol malo no dice la escritura que no da frutos. Da frutos, pero malos. Hoy día tenemos, voy a hablarlo con, tengo que afirmar aquí porque en realidad me cuesta decir estos temas. Hoy día tenemos una cristiandad que muestra sus frutos, hermano, copiosos, pero no son frutos buenos, son frutos malos. Y tenemos que nosotros de alguna manera hablar el mensaje final a la iglesia, salir de en medio, pueblo mío. El hacha está puesta a la raíz, porque usted tiene que matar la raíz para que esto, si no el árbol brota de nuevo, ¿ya? Le está hablando a los fariseos, a la generación de víboras, a la simiente de la serpiente, a eso le está diciendo. Ahora viene algo muy interesante, hermano, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, refiriéndose al Señor Jesucristo, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Note, él os bautizará, entendiendo esta palabra, bautismo. ¿Qué tal si hacemos un ejercicio gramatical y lo cambiamos por poner? Él os pondrá en Espíritu Santo y os pondrá en fuego. Yo la semana pasada les comentaba que este es un versículo muy mal utilizado, especialmente en las iglesias de corte pentecostal, asambleas de Dios, todos los que creen que todavía Dios sigue manifestándose con lenguas, con revelaciones, con profecías. Quizás para ustedes es nuevo y es fuerte lo que voy a decir. La escritura que usted tiene en su mano es suficiente para nosotros. No necesitamos nuevas revelaciones, ¿ya? Eso es un principio elemental. Las lenguas que ocurrían en el tiempo apostólico tenían un principio también y un objetivo determinado. Hablar en otras lenguas a un pueblo determinado. Porque ese pueblo determinado era Israel, que estaba diseminado en muchas naciones. Judíos que se criaron en África, en Asia, en diferentes lugares, venían a Jerusalén o toda la, digamos, en el tiempo apostólico habitaban o transitaban por ahí, y el Señor utilizaba la bendición de hablarle en su propia lengua, porque eran idiomas, ¿ya? Eso cumplió su objetivo y evidentemente cesó. Entonces, esta doctrina que existe en la actualidad, y a uno le preguntan, ¿tú has sido bautizado en Espíritu Santo y fuego? Y en virtud o sobre la base de qué, a uno le dicen que tienen que ser bautizados con fuego. Ellos dicen que cuando el Señor bautiza con Espíritu Santo y fuego, es que te corre un fuego desde dentro. No sé si lo han dicho a usted, y le ponen como un énfasis el fuego. Puede ser gastritis, hermano, no sé. Porque uno tiene un fuego aquí cuando hay gastritis. No, hermanos. Sensaciones, emociones que se diluyen, hermanos, con el tiempo. Se lo digo, hermanos, porque yo pasé por esa realidad hace muchos años atrás, y se me enseñaba que hay creyentes, miren lo que se me enseñaba, hay creyentes que tienen el Espíritu Santo y hay creyentes que no lo tienen. Es que eso no es bíblico. Romanos capítulo 8 verso 9 dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No puede, hermano, no puede haber un creyente con el Espíritu Santo y un creyente sin el Espíritu Santo. Y ellos enseñan que ya tú eres creyente, pero no tienes que pedirle al Señor el Espíritu Santo. Y si yo tengo que pedirle el Espíritu Santo, rogarle el Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo no es un don. Y la Biblia dice que recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, en virtud de mi fidelidad, de mis oraciones, de mis ayunos, el Señor me da el Espíritu Santo, otra doctrina falsa, y el Espíritu Santo me bautiza. ¿Ya? Pero ese bautismo tiene que evidenciarse, hermanos, tiene que hacerse notorio con lenguas. Y esas lenguas, hermanos, se manifiestan con fuego. ¿Y cómo se justifica o se pretende justificar esa doctrina? Citando este pasaje, más Hechos capítulo 2, cuando dice que de pronto sopló un viento, como un viento recio, ¿cierto? Y se les aparecieron sobre la cabeza como llama, como lenguas de fuego. No dice que se apareció fuego, como lenguas de fuego repartidas. Pero aquí el texto es bien claro, hermanos. El público objetivo de Juan el Bautista, ¿quiénes eran? Creyentes por un lado, realmente arrepentidos, hipócritas por el otro. Generación de víboras. Y Juan el Bautista le dice con justa razón: el que viene tras mí viene con dos bautismos, uno para los creyentes y el otro para los inconversos. Hermanos, el árbol que es cortado, ¿dónde es echado? En el fuego. Ese es el hilo conductor, dice: él es más poderoso que yo y él os bautizará. Aquí aparecen dos bautismos: el bautismo con el Espíritu Santo, el cual vive todo creyente, sin excepción. Y usted dirá: en realidad yo soy creyente, fui bautizado con el Espíritu Santo. Por supuesto, es que el bautismo con el Espíritu Santo es parte de tu conversión. No puede haber conversión sin bautismo con Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que hace el bautismo con el Espíritu Santo? Te toma y te pone en un cuerpo. Ahí está la expresión bautismo. Te toma y te pone o te introduce dentro de un cuerpo. O la Biblia nos dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, dentro de. ¿Quién nos pone dentro de? Es el Espíritu Santo. Es parte de una misma experiencia. El día que tú creíste, no sé si te acuerdas de ese día. ¿Hace cuánto tiempo fue? Cuando por primera vez, no solamente dijiste que eras un pecador, sino que te sentiste miserable pecador. Ese fue el día de tu conversión. Y esa obra fue exclusiva del Espíritu Santo y de su palabra. Y él, el Espíritu Santo, te toma y te bautiza en Cristo. Te pone en Cristo. 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Porque por un solo Espíritu fuimos, ¿algunos? No. Todos bautizados, es decir, puestos en un cuerpo. ¿Se da cuenta? Bautizados, puestos en un cuerpo. Por lo tanto, el bautismo para creyentes es el bautismo con el Espíritu Santo, pero el bautismo para inconversos es el bautismo en fuego. Porque el árbol que es cortado, que no da fruto, o que da mal fruto, siendo más preciso, es tomado y puesto en fuego. Usted me preguntará: ¿por qué esa interpretación? No es interpretación mía. Mire lo que dice el versículo 12: su aventador está en su mano. Aquí está la clave, hermanos. El aventador, lo voy a decir en términos simples, no técnico porque no ubico bien, pero es un verdadero tenedor gigante, ¿cierto? El agricultor en ese tiempo, hoy día es más, todo más sofisticado, pero en ese tiempo era un tenedor gigante donde el agricultor tomaba, ¿cierto? Y la lanzaba al aire, cosa que se separara el trigo de la paja o la cizaña, y limpiaba. El aventador separa, así como el Señor va a separar por un lado los cabritos y por el otro lado las ovejas, él separa también el trigo de la paja. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay una separación. Así como el bautismo del Espíritu Santo nos pone en Cristo, el bautismo de fuego es condenación, es juicio. En las Escrituras, fuego es juicio. Yo no puedo entender, hermano, cómo hay creyentes que dicen: Señor, envía fuego, dicen. Les gusta el fuego. Tienen la iglesia llena de extinguidores, esperando el fuego. Una vez fuimos a una conferencia ahí en Talca, y nos encontramos con una asamblea que decía: decía, se llamaba lanza fuego, ya, una cosa así, lanza fuego, como decir que usted es como inflamable así, ¿eh? Y ya después nos reíamos, pero en buena forma, digamos, y decíamos, no sé si uno se puede burlar en buena forma, pero no imaginábamos saliendo, la estoy embarrando cada vez más, y uno se va metiendo acá, pero no imaginábamos abriendo la puerta y saliendo gente a lo gonzo así. Uno se ríe, pero los que vivimos eso sabemos que yo me acuerdo que pedíamos fuego, ¿ya? Porque fuego significa como andar ardiendo así en el espíritu, ¿ya? Todo es espiritual. Va en la calle, viene un perro y lo reprendíamos en el nombre de Jesús, criatura del demonio. Así vivíamos, hermano. Y se lo digo con... No, le confieso que yo hice muchas cosas. Por ejemplo, antes de entrar a casa, ¿sabes lo que me enseñaban? A sacudirme. Irracional, el vecino quizás mirando, yo me sacudía. ¿Por qué? Porque me enseñaban que yo tenía que dejar todos los espíritus inmundos que se me pegaban en el trayecto, ¿cierto? Dejarlo afuera. Con esa expresión yo me sacudía. Entonces, cosas por el estilo, cosas raras, hermanos, que nosotros practicábamos. El fuego, hermano, en las escrituras, más allá de lo que me enseñó fulano de tal, el fuego simboliza, tipifica o nos enseña una sola cosa: el juicio de Dios. Por eso que la Biblia dice, Él es amor, pero también es fuego consumidor. Un creyente no puede pedir fuego, hermanos. Y alguien me dirá, a ver, pero Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. ¿Ya? Una cosa es, hermano, hacer una alegoría de lo que Pablo le dijo a Timoteo, claramente de poner en ejercicio el don con fervor, con solicitud, a decir, Señor, manda fuego. ¿Me entienden? Cuando el Señor se le apareció a Moisés ahí en la zarza ardiendo, lo primero que el Señor le dijo a Moisés, ¿qué fue? Quita el calzado de tus pies, haciendo referencia a la santidad de Dios, hermano. Si el Señor no hubiese provisto un intermediario, créanme, hermanos, que estamos todos consumidos, decía Jeremías, y la consumación es por fuego. Entonces, aquí vemos, hermanos, los dos bautismos. Por un lado, bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, y bautismo con fuego para inconverso. El aventador está en su mano, en la mano del Señor, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Se da cuenta que hay dos destinos? Porque eso, de eso es lo que está hablando. Generación de la mujer, generación de la serpiente. El trigo y la cizaña. Los buenos, los malos. Los justos y los injustos. Los creyentes y los inconversos. Y en términos directos, el trigo y la paja. Finalmente, bautismo en el Espíritu Santo y bautismo en fuego. Cuando estaba diciendo eso Juan el Bautista, hermano, ya vamos terminando. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Versículo 13. Este entonces significa, después de eso que ocurrió, viene nuestro Señor Jesucristo a ser bautizado por Juan. Ya hemos aprendido lo que significa ser bautizado. ¿A qué vino entonces a Juan? A ser bautizado, es decir, a identificarse a través de este bautismo. Porque yo pregunto, hermanos, ¿el Señor Jesucristo tenía de qué arrepentirse? Ciertamente que no, porque Él era santo, ¿ya? Él era santo, hermanos. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Yo a veces me imagino que Él estaba trabajando en el taller de carpintería de su padre, y se pegaba con el martillo en el dedo. Nosotros quizás, ¿qué decimos? El rosario completo. Pero el Señor ni aún en eso pecó, porque la Biblia dice que nunca pecó el Señor. Pero cuando se pegaba con el martillo en el dedo, ciertamente le dolía. No sé si alguien se ha pegado fuerte en un dedo y después empieza a ponerse morada la uña y le punza en la noche y no puede dormir, una cosa terrible. Y después pierde la uña. Terrible, desagradable. Nuestro Señor Jesucristo vivió como hombre, padeció como hombre, pero sin pecado. Y llega a tal punto a venir al ministerio de Juan el Bautista para ser identificado públicamente con la humanidad. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice Filipenses capítulo 2, sino que se vació. El término griego es kenosis, se vació, se hizo nada por nosotros, algo que no podemos comprender. Por eso que Juan el Bautista le dice en el capítulo, en el versículo 14, con esto voy a terminar, más Juan se le oponía. Esto se le oponía porque hubo más que un diálogo entre ellos, se le oponía. Yo quiero bautizarme, no, se le oponía. Pero miren lo que dice Juan el Bautista, cómo argumenta. Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Estoy seguro, hermanos, que todos los que estamos acá hubiésemos hecho lo mismo. Claro. Por ejemplo, si el Señor viniera hipotéticamente acá, entrara en la puerta, yo lo he dicho otra vez, yo creo que nos paramos todos acá y le damos, porque es el Señor. Y después vamos a comer con Él. Le serviríamos al Señor. Y después, terminado el desayuno con Él, imagínense qué privilegio, hipotético, hermano, ¿eh? No estoy aquí con carismatismo raro. El Señor toma una bandeja y se va a lavar la losa. Estoy seguro que todos nosotros diríamos, Señor, ¿cómo se te ocurre? Yo debo lavar la losa, no tú. Eso pasaba con el Salvador. Eso pasaba desde el comienzo de su ministerio. Juan el Bautista le dijo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Que es muy similar lo que le dijo Pedro cuando le lavó los pies. ¿Cómo me hace? Yo no voy a permitir que me laven los pies. Creo que yo hubiese hecho lo mismo. Y tú también. Pero él venía a servir. Él venía a hacerse siervo. A humillarse a sí mismo. Podemos comprender, hermanos, que el Dios de la gloria, que ni los cielos pueden contener, se hizo siervo por amor a ti y por amor a mí. ¿Podíamos nosotros mostrarle a Él para que Él nos amara tanto, hermano? ¿Por qué nos ama tanto? Señor, ¿por qué me amas tanto? No lo podemos comprender, ¿cierto? Y por eso que Juan el Bautista, con justa razón, vamos a dejarlo hasta ahí, en términos que hemos aclarado, yo necesito identificarme contigo, no tú conmigo. Eso le está diciendo. Que el Señor bendiga su palabra. Seguiremos, Dios mediante, el próximo domingo con este tema para culminarlo, porque la subsiguiente semana, está bien, ¿cierto? La subsiguiente, es el paseo de la iglesia y eventual bautismo de hermanos que después de esta instrucción clara, precisa, tendrán en su decisión con el Señor decir, hermano, hermanos, yo me quiero bautizar. Porque soy creyente y porque quiero obedecer. Que el Señor bendiga su palabra.